que atienda la situación venezolana ante la gravedad de la crisis.
Diputados venezolanos denuncian situación del país ante la Organización de Estados Americanos. El secretario de Estado John Kerry responsabiliza al régimen sirio por ataque contra hospital en la ciudad de Alepo. Y el presidente Obama insiste en que su gobierno seguirá procurando mejorar el sistema de inmigración nacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Carl Stalin en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En esta ciudad, una delegación de diputados venezolanos denunció ante la OEA la crisis por la que atraviesa el país.
La petición de los diputados de la oposición fue clara y directa, aunque no invocó solo la Carta Interamericana como único mecanismo del organismo para actuar frente a la crisis venezolana.
Que atienda la situación venezolana ante la gravedad de la crisis. Y le hemos pedido evaluar los distintos mecanismos de protección de la democracia y del pueblo.
La respuesta que querían escuchar del secretario general de la OEA, Luis Almagro, tardará en llegar.
Asumió el compromiso de estudiar con urgencia nuestra petición y a partir de allí nos ha requerido otras informaciones que son necesarias para el evaluar lo que nosotros le hemos solicitado, los distintos mecanismos que tiene la organización, el sistema interamericano de protección a la democracia.
La OEA requiere del apoyo de 18 de sus 24 países miembros para convocar al Consejo Permanente e introducir una resolución sobre la situación en Venezuela y de 24 para aprobar la aplicación de la Carta Democrática. Los argumentos de su solicitud no son desconocidos.
Los venezolanos estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia. Esta grave situación que vivimos los venezolanos se expresa claramente en pacientes que están muriendo en los hospitales por falta de una medicina. Recientemente me correspondió estar en un hospital de una ciudad pequeña, que es la ciudad de Carora, y le preguntaba a los médicos, ¿qué hacen cuando un paciente convulsiona? Y nos decían, lo acompañamos y lo vemos morir.
Los diputados se reunirán también con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de ley para extender las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela hasta 2019, un texto que, según indicaron fuentes del Congreso a la agencia EFE, podría ser ratificado este mismo día por el Pleno de la Cámara Alta. El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez promovieron una ley para sancionar a ciertos miembros del gabinete de Nicolás Maduro, la cual fue aprobada en el Congreso a finales de 2014 tras varios meses de polémicas con el gobierno del presidente Obama. Sin embargo, en marzo de 2015, el mandatario accedió a promulgar el texto legislativo, incluyó en las sanciones a 7 funcionarios del gobierno venezolano y declaró una emergencia nacional a causa de la crisis que vive el país caribeño. En marzo pasado, Obama extendió la medida por un año más. En diciembre de 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó abrumadoramente mi proyecto de ley por la defensa de la sociedad civil y derechos humanos en Venezuela, porque durante 17 años vimos o hemos visto cómo el presidente Maduro y el expresidente Chávez desmantelaron sistemáticamente la democracia en Venezuela, dijo Menéndez tras la aprobación de la extensión dentro de la comisión. Ahora, al ver cómo el deterioro democrático de Venezuela continúa por un camino hacia la ruina económica, la criminalidad rampante y una polarización política cada vez más peligrosa, Estados Unidos debe seguir presionando al régimen de Maduro mediante la ampliación de sanciones con consecuencias reales para los principales actores responsables de llevar a Venezuela al abismo y a un paso de convertirse en un Estado fallido, agregó el senador demócrata. El proyecto de ley para la extensión de las sanciones ha sido fundamentalmente impulsado por Rubio en negociaciones directas con la Casa Blanca, a cambio de que el senador retire el bloqueo que lleva ejerciendo durante 10 meses sobre la nominación como embajador en México de la actual secretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson. De ser aprobado el proyecto de ley, que parece no tener ningún obstáculo ni en el legislativo ni en la Casa Blanca, la confirmación de Jacobson en el Senado podría ser inminente. El secretario de Estado John Kerry dijo que todo apunta a que el régimen de Bashar al-Assad perpetró el bombardeo contra un hospital la noche del miércoles en Alepo, donde murieron 27 personas, y solicitó a Rusia asumir la urgente responsabilidad de presionar a su aliado para que deje de violar la tregua. Aunque estamos tratando aún de recabar datos sobre las circunstancias del ataque, parece haber sido un bombardeo deliberado sobre una conocida instalación médica y está en la línea con el atroz historial del régimen de al-Assad de atacar ese tipo de lugares y de equipos de emergencia, agregó John Kirby. Por otro lado, quien es vocero del Departamento de Estado, se refirió al punto en su encuentro diario con la prensa. Nosotros obviamente consideramos censurable este ataque desde todo punto de vista. Estamos viendo decenas, probablemente varias decenas de bajas como consecuencia de esta acción contra una edificación claramente designada como instalación médica. Los detalles y las circunstancias del ataque siguen llegando, pero con seguridad tiene todas las características del tipo de ataques que el régimen sirio ha realizado en el pasado contra instalaciones de tratamiento y, francamente, contra personal médico. De manera que, una vez más, hacemos un llamado al régimen sirio para que ponga fin a estos ataques que carecen de todo sentido. Una fuente militar siria rechazó cualquier implicación del régimen en ese bombardeo, donde fallecieron 27 personas, según el recuento ofrecido por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El canciller Kerry recordó que la ONU advirtió este jueves que la situación en Alepo es catastrófica y de que las recientes acciones ofensivas del régimen sirio, a pesar de la tregua, agravan la violencia y socavan también el cese de hostilidades. El presidente Obama participó en una sesión informativa especial para reporteros universitarios o estudiantes de periodismo como parte del evento Un Día en la Casa Blanca. Un estudiante le preguntó al jefe de Estado qué otra cosa podría hacer su administración para ayudar a inmigrantes indocumentados. El primer mandatario respondió que su gobierno presentó un plan, parte del cual pudo ser implementado mediante la llamada Ley de los Soñadores, que garantiza que los jóvenes sean tratados como estadounidenses que son. Los programas adicionales por medio de medidas tomadas por su administración han permanecido en tribunales de menor instancia y también en la Corte Suprema de Justicia. Obama señaló que en vista de que el máximo tribunal nacional tiene un miembro menos en estos momentos, sería interesante ver si puede lograr un dictamen o llegar a un empate.
In the meantime, we're still implementing a number of reforms and changes to make the legal immigration
system. Mientras tanto, seguimos implementando una variedad de reformas y cambios para tratar de que el sistema de inmigración nacional funcione mejor, que no sea tan caro, que sea más justo con la gente y que trate a las familias con más respeto. Hemos cambiado nuestras prioridades en materia de medidas policiales de manera que no deportemos y separemos familias y se concentre más en la persecución de delincuentes y de personas que representen una amenaza de seguridad para la comunidad. Sin embargo, estamos de manos atadas en asuntos de mayor envergadura hasta que la Corte Suprema emita su dictamen. Ahora bien, incluso si hacemos todo eso, y es un momento importante, tenemos que seguir presionando al Congreso para que apruebe la legislación correspondiente debido a que mis órdenes ejecutivas podrían ser revertidas por el próximo presidente. El primer mandatario estadounidense, dando respuesta a una pregunta hecha por un joven estadounidense como parte del evento Un Día en la Casa Blanca, donde participaron estudiantes universitarios de periodismo. Estados Unidos y Canadá esperan los requerimientos del gobierno de Ecuador para ayudar en la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el terremoto el sábado 16 de abril que devastó el centro norte de la costa este de ese país. En una reunión con periodistas, el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, destacó que, y citamos, tenemos que recibir la orientación del gobierno para saber cómo va a operar el trabajo de reconstrucción, argumentó al tiempo de recordar que aún se mantiene la fase de asistencia humanitaria. En México, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal negó el miércoles cualquier irregularidad en el manejo de evidencias en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur del país, tal como denunciaron expertos internacionales el domingo, y subrayó que toda la actuación fue legal. Según Tomás Herón, lo único que hubo fue una equivocación de un perito al registrar una fecha en el expediente. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger en la producción general. Nuestro ingeniero es Carl Starling y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever,
la, 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 it doesn't matter, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
City Desk, Myers.
This is Ernest Hemingway.
Oh, really? This is Ernest Hemingway?
I got your letter.
En la película Papa, Hemingway in Cuba, el redactor del Miami Globe, Ed Myers, interpretado por Giovanni Ribisi, queda totalmente sorprendido cuando su ídolo, el legendario escritor Ernest Hemingway, interpretado por Adrian Sparks, responde a una carta que Myers le escribió y lo invita a visitar su casa en Cuba.
Damn war, lousy way to settle politics.
Myers disfruta de la compañía de Hemingway, pero ambos se ven atrapados en la violencia de la Revolución Cubana de
1959.
Coprotagonizan Minka Kelly y Joey Lee Richardson. Papa Hemingway en Cuba está dirigida por Bob Jatty.
The only value we have as human beings are the risks we're willing to take.
It's gonna be okay.
You're right, Clarence. I want you to meet Keanu.
En la cinta Keanu, Rel, interpretado por Jordan Peele, se apega a un adorable gato llamado Keanu mientras enfrenta una dolorosa separación.
Cheddar's got Keanu.
We in the market right now for like a gangster pet, so.
Una noche, al regresar a casa con su prima Clarence, interpretada por Keegan Michael Key, descubre que hubo un robo y que Keanu desapareció. El dúo trata de encontrar a los ladrones que se robaron al gato y su intensa búsqueda los lleva a infiltrarse en una violenta pandilla callejera.
Keanu needs you. I need you.
Where are you?
Peter Atencio dirigió esta irreverente comedia de acción donde también aparecen Will Forte y Luis Guzmán.
It's just all this Mother's Day stuff and I start thinking about how I haven't talked to Mom.
Hoy se estrena en Estados Unidos El Día de la Madre, una comedia donde se presentan una serie de historias entrelazadas sobre el tema de la maternidad.
Her ex just got remarried to like a 12-year-old.
Hi, Sandy.
Una madre divorciada con dos hijos se enamora de un hombre con dos hijos.
I was adopted. I've always wondered, did she just throw me away?
What you have to do.
Una joven mujer trata de encontrar a su madre biológica. Y una madre súper estresada recibe la visita de sus padres.
Happy Mother's Day.
El Día de la Madre está dirigida por Gary Marshall, quien previamente dirigió El Día de San Valentín y Víspera de Año Nuevo.
Tell me more about this tween and your ex-husband.
I'm sure I
protagonizan Julia Roberts, Jennifer Aniston y Kate Hudson.
My name's Ratchet. I'll just call you Clank.
No. En la cinta animada Ratchet and Clank, el extraterrestre Ratchet y su compañero robot Clank se embarcan en una gran aventura en esta adaptación de una franquicia de juegos de video que explora el origen de los personajes que defienden la galaxia Solana del malo Drake.
An attack is coming. I must warn the Rangers.
I can totally help.
Con las voces de Sylvester Stallone, Paul Giamatti, John Goodman y James Arnold Taylor, Ratchet and Clank está dirigida por Jerrica Cleland. Y estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana. Desde La Voz de América, Washington, informó Alejandro Escalón.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Gioconda Tapia conversa con Vicente Pimienta, quien es especialista en tecnología y medios digitales, en torno a la actuación del FBI en el tratamiento de teléfonos iPhones de Apple y otros asuntos relacionados con la tecnología y el terrorismo.
Esto ha generado una cantidad de incertidumbres y la gente está asumiendo, y ciertamente no nos han dicho cómo lograron hacerlo. No ha quedado claro. Lo que sí sabemos es que aparentemente una compañía de Israel llamada Cellebrite fue la que ayudó a poder entrar a ese iPhone. Hay especulaciones de varios métodos o técnicas que pudieron haber sido usadas para entrar en el iPhone. Entre ellas hay una que se llama la NAND, N-A-N-D, que es más o menos como hacer una copia del teléfono, de toda la información, y como este teléfono después de 10 intentos borra su información, pues siempre se puede volver a instalar la información, intentar 10 veces más y volver a instalarla y así sucesivamente. Y ciertamente nada más hay 2,000 y pico de combinaciones para entrar a este teléfono. Así que eventualmente pueden romper el código o encontrar el código. La otra manera puede ser alguna aplicación que haya tenido instalada el teléfono que tenga una vulnerabilidad y hayan logrado entrar por una aplicación de terceras compañías. Y la tercera, y la más fuerza que está cogiendo, esta es la teoría de haber atacado el chip que tiene la contraseña. Y este sería removido, esta es la más peligrosa porque hay que remover el chip, pasarla por unos ácidos y aplicarle láser. Entonces el problema es que cualquier error aquí rompería el chip y entonces ahí quedaría todo perdido.
¿Qué riesgos implica esto? ¿Esto significa que cualquier persona que tenga un iPhone podría estar en peligro de que esto también le suceda?
Bueno, sí, la realidad es que han encontrado cómo entrar la misma compañía Apple. Fíjese qué ironía que el FBI le pedía a Apple la solución y ahora que el FBI tiene la solución no se la da a Apple. Así que estamos viendo aquí una guerra que, aunque hay una tregua ahora entre Apple y el FBI, ciertamente abre una caja de Pandora y acelera los esfuerzos de los hackers por identificar cuál es la vulnerabilidad. Ciertamente el que la pueda poner pública, y eventualmente va a ser pública, va a poder revenderla y explotarla. Por el otro lado, Apple va a tratar de arreglar esa vulnerabilidad y posiblemente veamos algunos upgrades de ese software del iPhone muy pronto.
Eso significa que la compañía tendría que trabajar para poder mejorar, ampliar la seguridad del iPhone.
Correcto, el problema es que ellos no saben ahora dónde está el problema. Una vez salga público, y eventualmente va a salir público porque la gente que está envuelta en el proceso, alguien va a hablar, la curiosidad va a ser un factor aquí, alguien va a tener que hacer algún comentario que dé luz de cómo fue que se hizo, y eso va a llevar al resto de los hackers del mundo a trabajar en esa dirección y van a encontrar la misma vulnerabilidad que otras compañías ya han encontrado, por lo menos la de Cellebrite, que es la compañía forense que se dedica a arreglar teléfonos móviles o a romper la seguridad de los teléfonos móviles.
Vicente Pimienta es especialista en tecnología y medios digitales. Pausa y volvemos.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
En ciencia y tecnología desde Washington, un grupo de científicos asegura que con su procedimiento no son los pacientes, sino el cáncer de piel que tiene los días contados.
Cada año, la vida de miles de personas sucumbe ante el melanoma, la forma más mortífera de cáncer de la piel. Pero investigaciones dirigidas por científicos estadounidenses han demostrado con cierto nivel de certeza que una nueva combinación de fármacos inteligentes pueden destruirlo, aún en el estado avanzado de la enfermedad. Una de las pacientes fue Lucy Davis.
It's been amazing. It's been completely amazing. I was told...
Es asombroso. Me habían dicho que solo tenía unos meses de vida y aquí me tienen, 2 años y medio después, y me siento asombrosamente bien.
Los resultados de los estudios revelan un cóctel de 2 drogas que eliminan todo trazo de melanoma, aun si el cáncer se ha esparcido a otras partes del cuerpo.
Es impresionante cuando uno tiene un tratamiento para un cáncer que se esparce y ver un número significativo de pacientes sobre los cuales no se encuentra evidencia alguna del cáncer. Veremos si el éxito se puede extender por años.
Las drogas bloquean la habilidad del tumor para neutralizar células claves en nuestro sistema inmunológico. Eso, al mismo tiempo, permite al cuerpo iniciar un ataque fulminante sobre el cáncer. Aunque cada droga ha sido aprobada individualmente para su uso en el Reino Unido, se necesita que ambas se aprueben en conjunto para dar vía libre al tratamiento completo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Este avance tecnológico promete convertirse en uno de los mejores aliados contra el terrorismo.
Científicos británicos dicen que pueden prevenir ataques como los recientes en el aeropuerto de Bruselas, donde murieron 32 personas. La empresa Laser Optical Engineering, que proviene de la Universidad de Loughborough, dice que su escáner XDTEC descubre partículas diminutas de explosivos.
El sistema consiste en un láser ultravioleta a base de pulsaciones, con cámaras especializadas para encontrar específicamente moléculas de explosivos. Consiste en un centro energético, el cerebro de la unidad y el sistema de procesamiento que reconoce explosivos sobre cualquier trasfondo.
El manejo de explosivos deja trazas invisibles en los dedos y la ropa que son transferidos a cualquier cosa que un posible terrorista pueda tocar. Los operadores de seguridad serían alertados en tiempo real por una alarma silente. XDTEC podría ser utilizado cerca de entradas a centros de transporte y estadios deportivos y estaría escondido, lo cual es crucial.
La buena seguridad es el tipo donde uno no sabe lo que sucede tras bastidores. Con esta tecnología se puede desplegar de forma encubierta y podemos detectar todo compuesto explosivo sin que nadie se dé cuenta.
La firma sostiene que ha creado un disuasivo claro y poderoso para cualquier terrorista, mientras se acelera el paso del viajero a través de los aeropuertos. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, de manera sorpresiva, el vicepresidente estadounidense Joe Biden viajó a Irak.
Hacia el mediodía, hora de Irak, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó en Bagdad para realizar una visita destinada a ayudar a los líderes iraquíes a resolver una crisis política que ha obstaculizado los esfuerzos por derrotar al grupo extremista Estado Islámico.
There are two critical priorities.
Hay dos prioridades críticas que el primer ministro Abadi ha identificado. La primera es, obviamente, la lucha sobre el terreno que las fuerzas iraquíes están ejerciendo contra el Estado Islámico dentro de Irak, y este esfuerzo está fuertemente apoyado por Estados Unidos y los aliados de la coalición.
El vicepresidente estadounidense ya comenzó su agenda de reuniones con funcionarios del gobierno, en las cuales insiste a la clase política del país el imperativo de que trabajen unidos.
Una segunda prioridad que el primer ministro Abadi tiene es combatir la corrupción y fomentar la confianza en la capacidad del gobierno central de Irak para liderar al país. Estados Unidos y los aliados de la coalición apoyan decididamente los esfuerzos del primer ministro Abadi.
El gobierno estadounidense ha intensificado su ayuda militar en Irak con el envío de más soldados y equipos para enfrentar a Daesh, pero teme que las luchas internas en Bagdad pongan en peligro los progresos alcanzados en momentos en que el presidente estadounidense, Barack Obama, culmine su mandato en enero. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En Venezuela, en tiempo récord, los líderes de la oposición y el movimiento estudiantil aseguran haber recogido casi 200.000 firmas que se requieren para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro.
Con gran afluencia arrancó este jueves en todos los rincones de Venezuela la segunda jornada de la recolección reglamentaria del 1% de firmas para activar el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro. El dirigente juvenil opositor Sting Joffre anunció que, según los sondeos, ya superaron el número de rúbricas requeridas por la ley.
Hemos superado con creces en todo a nivel nacional el 1%. En cada estado, en cada municipio, las colas son impresionantes.
Pese a observar las filas de personas que se han acercado a firmar, el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó como políticamente inviables todas las acciones que la oposición de la nación fragua para derrocarlo.
Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018.
Al mismo tiempo, el diputado oficialista Diosdado Cabello hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que verifique muy bien cada una de las firmas que se entregarán.
Que se desesperen ellos, que dicen que están recogiendo una firma. Bueno, ahí está. Ahora viene la validación de esa firma. Exigimos que esas firmas sean revisadas una por una, porque nos estamos mamando gallo aquí.
Por razones como esta, y a pesar de asegurar que ya se han logrado las firmas necesarias, el dirigente opositor Juan Carlos Caldera hizo un llamado a todos aquellos venezolanos que sienten temor de salir a firmar públicamente en contra del actual gobierno.
El único temor que podemos tener los venezolanos es a seguir viviendo como estamos, es a seguir sufriendo la calamidad de las medicinas.
La dirigencia de la oposición venezolana aseguró que a partir de esta semana se desplegarán casa por casa, puerta por puerta, terminando de convencer a las personas de la necesidad de revocar al presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un conocido socio del campo de las drogas mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de ayudar a trasladar más de $1.5 millones en efectivo provenientes del narcotráfico entre Estados Unidos y México. Edgar Manuel Valencia Ortega presentó su declaración de culpabilidad el miércoles ante un tribunal federal en Chicago. En ella reconoció haber lavado dinero relacionado con la venta de cocaína en Chicago y Los Ángeles, reportó el diario Chicago Tribune. Y al cierre, Comcast adquirirá DreamWorks Animation, la empresa cinematográfica responsable de las películas Shrek, Madagascar y Kung Fu Panda, por unos $3.550 millones. Los accionistas de DreamWorks recibirán $41 por acción, una prima de 24% sobre los $32.20 que valían las acciones de la empresa al cierre del mercado el miércoles. Las compañías calculan que el acuerdo tiene un valor de aproximadamente $3.800 millones. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, Carl Starling y de quien les habla Leonardo Bonet. Buenas noches.